Conexión Gourmet en COPE Euskadi.
Una y seis minutos de la tarde, seguimos en Mediodía COPE. Hoy sobre la mesa las bebidas energéticas. Acompañamos la comida con estas bebidas. Están en el punto de mira después de que Galicia haya abierto camino para prohibir su venta a menores. Al menos controlarla. Una medida pues que parece que Euskadi también se plantea estudiar. Ainhoa Sáez de Vicuña, desde su centro de nutrición en Vitoria-Gasteiz. Eguerdión, buenos días.
Eguerdión, Naya.
No sé yo si nos viene muy bien a esta hora, ¿eh? Tomarnos un refresco o es demasiado ya, Ainhoa.
Pues espero que demasiado. Pero te aseguro yo que algún adolescente se lo tomaría bien a gusto a cualquier momento del día, en cualquier momento del día.
Así es, quizá ya se lo hayan tomado en el recreo. Bueno, pues bebidas refrescantes, como digo, Ainhoa, que están bajo la lupa y que nos causan bastantes problemas. Hablamos de insomnio, estrés, irritabilidad, ansiedad y problemas cardiovasculares como las taquicardias, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este sentido?
Bueno, las bebidas energéticas, que es lo que, bueno, el gobierno de Galicia ha puesto ahí un poco la normativa, o quieren, ¿no? Porque, bueno, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria ya viene avisando de que son peligrosas. Bueno, eso lo vemos todos los nutricionistas en nuestro día a día, que el consumo de este tipo de bebidas energéticas está disparándose y cada vez hay más distintos tipos. O sea, es una auténtica barbaridad. Y tenemos que tener en cuenta que una lata simplemente tiene el doble de azúcar de lo recomendado a consumir a diario. Si solo hablamos de que vas a tomar una lata de este tipo de bebidas, pero es que no es solo una lata de esta bebida energética, sino luego lo que sumamos en nuestro día a día. Entonces, pues sí que es verdad que son hábitos que se están tomando en las últimas generaciones que asustan bastante.
¿Y qué remedio podemos poner? ¿Habría algún sustitutivo?
Hombre, sustitutivo a este tipo de bebidas, pues es complicado, porque teniendo en cuenta que una lata no de estas se suele aportar entre 55 y 60 gramos de azúcar, pues lógicamente, si te digo el sustituto ideal, que sería el agua, pues
claro.
Seguro que si nos está escuchando algún adolescente me dirá, pues bueno.
Pues no está mal, pero no es la opción.
Y luego que bueno, que una lata de estas bebidas energéticas también, no sé, equivale, ¿no?, a 3-4 cafés cargados. Entonces, al final, este consumo en un adolescente, como bien has dicho, puede ejercer efectos nocivos a nivel mental. Y no solo en adolescentes, porque a mí me pasa con mi hijo pequeño con 11 años, que también me las demanda. Lo que pasa es que las normas en casa, hay veces que cuando se ponen claras, ¿no?, él sabe que, porque ve que amigos de él las consumen, y sabe que yo no se lo permito, ¿no?, que son un tipo de bebidas que, bueno, que a mí esta prohibición, pues a mí personalmente, con tres hijos que tengo, me vendría fenomenal, porque ya no es algo que tengo que prohibirlo yo en casa, sino que la ley me ayuda, ¿no?, a mantener a mis hijos en el camino correcto, que muchas veces es complicado, en allá que al final nos ponen a los padres que tú puedes ejercer una educación en casa, pero luego salen a la calle y ya ellos tienen, pues bueno, su independencia un poquillo económica, la paga que les das, ¿no?, que lo pueden usar en este tipo de bebidas. Y luego acarrearles pues problemas de sueño, pues ansiedad, nerviosismo, incluso alteraciones cardiovasculares que se está viendo, o alteraciones a nivel de enfermedades mentales o de epilepsia. Entonces son cosas que asustan. Y luego del azúcar, pues ya sabes que del azúcar al final hemos hablado en múltiples ocasiones, pero es que no solo igual son este tipo de bebidas energéticas, porque luego igual están desayunando un lácteo azucarado, o están comiéndose unas galletas, o están llevando al recreo unas galletas, una barrita también con azúcar. Es en el tema del azúcar que ya lo machacamos muchas veces, ¿no? Pero
sí.
Bueno, que son cosas que yo creo que estas normativas están muy bien, y ojalá que llegue pronto aquí también al País Vasco y que nos pongamos un poquillo las pilas, ¿no? Ya no solo desde la labor sanitaria que estamos haciendo los nutricionistas, que yo creo que es muy buena, porque cada vez hay la población, yo lo noto en las charlas y en los cursos que doy, que cada vez la población tiene muchísimos más conocimientos de nutrición, Y es un gusto, ¿no? El saber que la gente aprende, pero luego los valores de sobrepeso, obesidad, de todo este tipo de cosas, pues también asustan, ¿no? Porque por muchos conocimientos que tengamos, si luego no somos capaces de llevarlos a la práctica, pues es complicado.
Bueno, esto podría reducir algo ese consumo, por lo tanto estaríamos poniendo de alguna manera solución, ¿no? O prevenir algunas enfermedades. ¿Y qué otras cosas, Ainhoa?
Pues es que, mira, si se prohíbe, lo que vamos a conseguir es que muchos padres sean conscientes también de los efectos nocivos que tienen, que puedan tener estas bebidas, ¿no? Porque igual no se les da la importancia suficiente, o sea, suficiente igual, pues hay muchos padres que pueden pensar o ignorar, ¿no? Que puede ser como un CAS o como que también tiene muchísimos niveles de azúcar, ¿eh? Cualquier bebida refrescante, pero no estamos hablando también de la cantidad de cafeína que tienen estas bebidas energéticas. Que es lo que desde mi punto de vista me parece también pues como otro peligro añadido, ¿no?
¿Qué supondría esta cafeína, este consumo excesivo de cafeína?
Pues como te he comentado, los problemas a nivel de estrés a la hora de conciliar el sueño, notaríamos que el adolescente tiene más ansiedad, más nerviosismo, puede provocarle también estas alteraciones cardiovasculares que te he mencionado, incluso arritmias. O sea, que al final es algo grave. Y luego que no nos aportan nada, o sea, son kilocalorías vacías, que digo yo, su valor nutricional es nulo, o sea, no tiene nada y son adictivas. Ese es el problema que al final, en el momento que un adolescente empieza a consumirlas, le atrae, porque los efectos que provocan a nivel mental, pues de primera son buenos, ¿no? Bueno, te activan un poquillo más, entonces, claro, lo notan y les hace que cada vez quieran consumir más.
Se vuelve algo adictivo. Tenemos que hacer diferencia con el azúcar natural. Hay que estigmatizar al azúcar y no podemos consumirlo de otra manera, ¿no? No, pero hay azúcares que sí que nos vienen bien, ¿no?
Pues mira, yo te voy a decir que el que es goloso toda la vida. Entonces, si lo prohibimos mucho, y esto ya te hablo a nivel profesional, que eso a mí me ha pasado en la consulta. Si tú a una persona que es golosa, que el tema del azúcar es algo innato desde que nacemos, ¿sabes? Esa tendencia a los alimentos dulces. Si tú al paciente se lo prohíbes en consulta, muchas veces lo que le vamos a generar es un efecto rebote a largo plazo tremendo porque siempre va a tener esa tendencia a consumir alimentos dulces. Entonces, más que prohibirlo radicalmente, es medir efectivamente qué cantidad consumimos de azúcar y qué tipo de azúcar, ¿no?
Claro.
Podemos consumir. Lógicamente, no son lo mismo el azúcar que pueden tener estas bebidas energéticas o un azúcar natural que podemos tener, por ejemplo, pues con la panela, la miel. Claro, que sería diferente, pero sigue siendo también azúcar, ¿no? La miel, por ejemplo, se usa desde hace miles de años y es azúcar, pero también tiene propiedades muy buenas
Sí.
como antimicrobiano, antiséptico, antioxidante. Puede ser un O la miel podemos usarla en deporte, por ejemplo, como aporte energético también. El tema es qué cantidad de miel vamos a consumir, ¿no? Porque esto me pasa muchas veces cuando la gente tiene catarros y así. Pues claro, que es que las propiedades de la miel como antimicrobiano y antiséptico, esas, o sea, para resfriados, tos, dolor de garganta, que ahora con el cambio de clima que hemos tenido, que es lo que estamos viendo estos días, la gente se agarra a la miel, porque
Claro, y
claro, como la miel
cucharada
es
a
buena,
cucharada, y es rica, es sabrosa, y cucharada
claro.
a cucharada. ¿Podríamos hacer eso? 3 cucharadas, por ejemplo, al día. Ay, no, así la notamos seca, la garganta la notamos seca, irritada.
Mira, el poner la medida a nivel, o sea, dar unas pautas a nivel generalizado para todos los oyentes, pues es complicado porque dependiendo del peso, altura, edad, actividad física, o sea, el tipo de trabajo, o sea, cambiaría entre un oyente y otro, ¿vale? Pero como recomendación general a la gente que es más golosa o cuando hay algún problema, o sea, si tenemos un problema de resfriado o de dolor de garganta, por supuestísimo que podríamos tomar la miel como suavizante, como antiséptico, o sea, no habría ningún problema en los días que estamos resfriados. Y como pauta general, a las personas que son golosas, yo siempre les recomiendo que ese azúcar que quieran consumir, que sea a primeras horas del día y a poder ser un azúcar natural. Que si tenemos la ocasión de tener a un apicultor cerca, yo personalmente tengo esa suerte, y puedes acceder a una miel de calidad, pues bueno, pues bienvenida sea, ¿no? O sea, en mi familia el consumo de miel, bueno, tengo un tío de mi marido que es apicultor, pues bueno, pues la miel en mi casa nunca falta, pero claro, un bote de que nos suele dar, pues es que igual nos dura más de, no te voy a decir un año, pero bueno, mis hijos, en cuando tienen la garganta un poquillo mala, hay que van en el desayuno
Claro,
y se
miel.
ponen una cucharadita de miel, pero
Claro, con
miel,
la
miel, ¿eh?
leche, sí, de la buena.
Sí.
Mira, pues justamente ahora que nos hablas de miel, vamos a conocer los beneficios de la miel con uno de sus profesionales, con un apicultor cacereño que nos está esperando ahora mismo en la Sierra de Gata. Ainhoa, si te parece, lo dejamos aquí por hoy. Arrancamos la próxima semana con otros muchos temas. Gracias por habernos acompañado, como siempre. Ha sido un placer contar con tu experiencia y con tantos consejos. Ainhoa Sáez de Vicuña, desde el centro de Vitoria, gracias por habernos acompañado. Nos vemos la semana que viene. Oneguin, Ainhoa, con una
Vale.
cucharadita de miel en esta ocasión. Un abrazo.
Es que ricas con ella. Ahora gusto.
Pues lo dicho, seguimos en la mesa para saborear este jueves polen, propóleo, jalea real y caramelos, que con estos cambios de tiempo y en pleno otoño algunos tenemos las defensas bajas y hasta la garganta irritada. Mesa desde la que ya disfrutamos de uno de los paisajes más hermosos de nuestro país. Estamos en la Sierra de Gata y allí se encuentra José Antonio, este apicultor cacereño que lidera una empresa familiar especializada en miel. Miel natural elaborada por las abejas de la Sierra de Gata. Desde 1985 nos lleva acompañando hasta haberse convertido en todo un símbolo de la economía sostenible. ¡Qué delicia! ¡Qué sabor! ¡Qué maravilla de lugar! Y allí nos va a atender José Antonio, que además es que se nos está haciendo la boca agua. Estamos en Val de Xàlima, José Antonio Rodríguez Robledo, Eguerdión, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy hace bueno en Cáceres, ¿no?
Sí, hace un buen día. Va a hacer un poquito más tarde, va a hacer sobre 17, 18 grados. Y hace sol con nubes, pero está un día espléndido.
Estupendo. Para disfrutar del paisaje y también de las colmenas, ¿no, José Antonio? Porque cuando hace bueno es día de campo y es día de ir a las colmenas.
Sí, claro, tenemos que aprovechar los días buenos porque se acerca el invierno y hay que acabar las faenas de las últimas faenas, preparar la colmena para la invernada, que quede con alimento, que quede con abejas suficientes y ponerla en el sitio adecuado también.
¿Y cómo va la jornada de hoy? ¿Cómo ha empezado, José Antonio?
Bien, pues nos estamos trasladando a colmenar, pinta bien.
¿Y cómo vas a ver esa miel de esas colmenas? ¿Cómo la vamos a encontrar este otoño-invierno, que nos va a hacer falta, que ya notamos que la tenemos un poco irritada la garganta?
Sí, ahora estamos terminando ya la miel de otoño. Bueno, la miel de verano, mejor dicho, se empieza a sacar en septiembre, se alarga durante el mes de octubre y también se saca la miel de otoño, cuando ha ido bien, que ha llovido templado, se saca la miel de brezo gallina, que es una miel muy especial, y se saca también la miel amarga de madroño. Digo amarga para que la gente sepa que es un dulce amargo, ¿no? Si digo solamente madroño, puede haber personas que piensen que es una miel dulce como otra cualquiera. Es una miel muy diferente. Todas las mieles son buenas si se hacen bien. Si el proceso es el adecuado, si tratamos las colmenas adecuadamente, sin echarle potingues, sin alimentarlas con azúcares, si hacemos las transhumancias de una floración a otra y dejarlas madurar como debe ser, entonces todas las mieles son buenas. Unas son más especiales, otras son más diferentes. Por ejemplo, la miel amarga de madroño no le gusta a todo el mundo. En cambio, hay gente que le encanta esa miel.
Y José Antonio, ¿cuál es la clave de la miel Val de Xàlima para que nos sepa así de deliciosa y además nos venga también en estos momentos de otoño? Porque lo cierto es que tiene muchos beneficios. ¿Cuál es esa clave?
La clave es hacer las cosas bien, hacerlas con cariño, en cualquier negocio, en cualquier oficio. No meternos por decir, ahora esto está de moda, esto da dinero, ahora me meto y vamos a sacar dinero. No, nosotros estamos también por vivir de las colmenas, es lógico, pero ante todo se empezó por la afición, seguimos con la afición, cada día estamos más enamorados de nuestra profesión. Eso es muy importante.
¿Qué es lo más bonito de esta profesión? Claro, porque con 20 años de experiencia, José Antonio, habréis vivido muchos momentos también más duros, mejores, peores. ¿Qué es eso que engancha tanto de la apicultura?
Sí, hay momentos duros como en todo, ¿no? Esos días de calor, la sequía que cuando viene y la colmena no tira, la tienes que cambiar de sitio y tampoco, y se quedan sin comida y tienes que alimentarlas, pues si no se mueren y se van muriendo aunque las alimentes porque no llegas a todas. Eso es lo más duro. Pero luego, claro, lo más mejor es que estás en el campo, estás en muchos parajes, hoy estás aquí, mañana
Claro.
vas para la sierra, otro día vas para otro sitio. Y en cada lugar conoces gente, los paisanos de allí, ves el campo cómo se transforma en la primavera, ahora en otoño igual también,
Está
estaba
precioso,
seco, llovió,
sí.
ahora está todo verde, y nos encontramos a veces las setas, los
Ay,
boletos,
qué delicia también, ¿no? De camino al trabajo,
vemos,
unas cuantas setas.
todo eso compensa, todo eso compensa. Nosotros un inconveniente que tenemos ahora en contra de nosotros es el gasóleo, que está muy caro. Nosotros que vivimos de las colmenas, que tenemos muchas, tenemos que ir a un paraje, a otro, muchas veces una hora de camino para allá, otra hora para acá, y tenemos que salir todos los días.
Pero vosotros seguís al pie del cañón después de 20 años y a pesar de estas consecuencias que tenemos, ¿no?
Sí, claro, después de 20 años ya estamos curados de muchas heridas y lógicamente hay que seguir,
Claro.
porque tenemos ya nuestros clientes, nos conoce mucha gente, la gente viene a por la miel aquí, la mandamos también a toda España, incluso al extranjero.
Enviáis a todo el país y muchísimo a Bilbao, ¿no? Enviáis muchísimo a Euskadi, que tiene esta miel que nos encanta tanto a los vascos.
Es verdad, a Euskadi mandamos mucho desde hace muchos años, desde el principio luego. Pero también tiene un bueno, los vascos tener buen, todos sabemos, ¿no?
Buen paladar, ¿no? Y buen apetito también.
Sí. Desde el principio, muchos extremeños emigraron ahí a Euskadi, luego venían aquí al principio cuando yo empecé, venían aquí a pasar las vacaciones, y me di a conocer, iba a las ferias, a los mercadillos, y muchos me han hecho mucha propaganda ahí en el norte, y la verdad es que no tengo queja ninguna.
Bueno, y es
Me ha
que
ido muy
además,
bien, sobre todo en Euskadi, me ha ido fenomenal.
claro, es que los.
Nuestra miel, nuestra
Sí.
miel de Brezo gusta mucho ahí arriba, mucho.
Yo que la he probado es que está riquísima, José Antonio. ¿Cómo que, qué te vamos a decir? Por eso continuamos comprando la miel de Valdesálima. Por cierto, es que está tan rica y es tan beneficiosa, José Antonio, porque el campo allí, el campo del Valle de Sálima, es el ideal para la elaboración de miel, ¿no?
Sí, porque hay mucho manto vegetal, pueblos pequeños de 1.000 habitantes y poco más, y poco poblado. La agricultura, hay una agricultura tradicional, no hay pesticidas, que son muy importantes para la abeja. Los productos tienen esa calidad.
Mira, ahora que hablabas de productos, José Antonio, no solo es miel, es polen, es propóleo, jalea real, son caramelos, hasta productos de cosmética, ¿no? Valdesálima, vuestra familia, el negocio ha crecido tanto que llegáis a través de muchísimos productos.
Claro, cuando empiezas, empiezas solamente con la miel, luego empiezas, metes el polen. Y poquito a poquito el cliente te va pidiendo cosas y siempre vas metiendo algo y piensas que dice ya se acabó, ya no, y metes algo. Por ejemplo, ¿qué hemos metido este año? Pues bueno, mejor el año pasado empezamos una colmena diferente, que es más pequeñita, que tiene un panal más pequeñito, y ahora vendemos el panal ese con la madera, miel con la madera. Es decir, lo preparamos ya para. Es el panal, ¿no? Entonces, ¿a quién le vendemos esto? Es un panal de 1,5 kilos, más o menos. Es algo que está poco visto. Es un regalo que se puede hacer, que nadie se lo espera,
Claro.
lógicamente. Que te vayan a regalar un panal con madera, que lo puedes comer durante varios días. Y está pensado para regalo, pero también está pensado sobre todo para un restaurante, por ejemplo.
Original y delicioso, ¿no? Porque sin duda va a llamar la
Sí.
atención.
Sí, para un restaurante hemos hecho un soporte de acero inoxidable, donde va el cuadro. El camarero lo puede llevar a los clientes que están en la mesa, se lo puede cortar delante de ellos, puede cortar más o puede cortar menos. Incluso hay sitios que me dicen que el propio cliente lo corta. Y eso es algo que no está visto. Este año es el primer año que hemos tenido la primera cosecha con esas colmenas y de momento he vendido todo y me están pidiendo incluso más.
No, o sea que está yendo bien.
Sí, ha ido bien, sí, ha ido bien. En España está muy poco visto esto todavía.
Claro.
Hemos vendido. Concretamente vendió una partida para un hotel de Oporto, de Portugal, y luego la miel negra, que era donde querían más y no tengo más, la he vendido para Arabia Saudí,
Arabia
a través
Saudí,
de un distribuidor que tenemos allí.
La miel de Bab de Shalima va a llegar hasta Arabia Saudí.
Sí, sí, está llegando. Ya no es este año. Ya estábamos mandando en tarritos pequeñitos de 50 gramos. Estábamos mandando ya hace 2 o 3 años. Uh-huh. Ahora vamos a empezar a mandar en kilo y en medio kilo. También continuamos con los de 50 gramos. Y hemos mandado o vamos a mandar los panales estos de miel oscura.
Es que saben apreciar lo rico, saben apreciar lo rico, José Antonio.
Sí, claro que sí.
Bueno, pues es que abarcáis todo el mundo. Y entiendo que entonces el mundo de la apicultura ha tenido que, en estos últimos años, avanzar mucho, innovar mucho y buscar, no sé, alternativas, ¿no, José Antonio? ¿Cómo ha sido este proceso de evolución para Bab de Shalima?
Lo más importante es ir poco a poco y paso a paso. No se puede crecer tampoco de repente. Nosotros que somos pequeños, que somos artesanos, para tener unos cimientos fuertes hay que ir así, paso a paso.
Paso a paso, que por cierto, pasos que también dais a aquella gente que se quiere incorporar a la apicultura, ¿no? Ofrecéis asesoramiento apícola y también formáis a nuevos apicultores, ¿no? Todos aquellos que necesiten, deseen iniciarse en la profesión, pueden acudir a Bab de Shalima y allí tú mismo les vas a impartir clases, entiendo, les das información y charlas, José Antonio.
No, exactamente clases no, pero aquí en mi pueblo, al principio, nosotros empezamos en 85, no había nadie. No había nadie, la apicultura había muerto. Sí es verdad que antiguamente nuestros abuelos habían tenido, pero una enfermedad que entró, se murieron las colmenas y se quedó a cero. Es decir, no había apicultura prácticamente. En 85 entramos nosotros, hemos sido de ejemplo. Ahora en mi pueblo habrá 7, 8 o 10 apicultores. Nosotros le vendemos las colmenas también, la cera para las colmenas, la asesoramos, incluso le compramos la miel también. Nosotros ya no tenemos miel suficiente para el mercado que tenemos. Y no solamente de mi pueblo, sino de otros pueblos aquí a cercanos.
Por situarnos, Valverde del Fresno, ¿no? Tu pueblo, por cierto, que lo visité yo hace un par de años, estupendo, con un mirador ideal. Qué bonito, qué aire se respira ahí en Valverde, José Antonio.
Sí, aquí hace mucho viento. pero es un viento refrescante por las noches, sí, de verano.
Justo ahí
aquí
en la.
Nos visitáis mucho, los de Euskadi nos visitáis
muchísimo.
Mucho.
Tenemos mucha familia, yo por ejemplo, también por parte de mi pareja. Así que pasaré muchísimos veranos ahí en Valverde del Fresno. Y por eso digo que he probado Bab de Shalima, esta miel exquisita. José Antonio, gracias por habernos atendido. Te dejamos trabajar. Sabemos que hoy es un día de colmenas, de ir al campo, de trabajar muchísimo. Eso sí, vamos a recordar que si alguien quiere ahora mismo pedir su tarro de miel, que sepa que lo puede hacer en la página web. Como decías, llegáis a toda España, baldeshalima.es. Ahí encontramos todas las curiosidades, vuestra historia y, por supuesto, la cantidad de productos que ofrecéis. José Antonio Rodríguez Robledo, desde Bab de Shalima, gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Adiós.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La sintonía de la huella ecosolidaria que trae nombres como el de hoy que ellos mismos llevan la ayuda incorporada. Son nombres que nos gustan, son nombres que contienen un fondo pues solidario, un fondo de ayuda, de cooperación, de voluntarios y voluntarias que ofrecen mucha parte de su tiempo a ayudar a los demás, y que es satisfactorio seguro para ellos, para los que reciben y también para nosotros por escucharlo y ver que existen personas así. Tenemos con nosotros a Elena Rosales, que es miembro de Gipuzkoa Solidario A, de Kutxa Fundazioa, que es la culpable de que hoy tengamos ese nombre tan bonito aquí con nosotros, de invitado. Elena, buenos días.
Bueno, yo no soy más que una mera correa de transmisión, ¿no? Al final, en la red de Gipuzkoa Solidaria somos 217 entidades y os podéis imaginar que entre tanta riqueza resulta muy fácil encontrar tesoros como el que vamos a poder conocer hoy, ¿no? Que vamos a conocer a Proclave y a Napay, que como comentabas, pues es una composición de dos nombres que por un lado hace referencia a los misioneros claretianos, que son ya hace 25 años los que formaron esta entidad, y la palabra Yanapay, que en quechua quiere decir ayuda, ¿no? Y así, bueno, pues con esas dos palabras y teniendo en cuenta que es una entidad que se ha enfocado a impulsar iniciativas que favorecen el desarrollo de las personas, a sensibilizar a la sociedad, a cooperar en el desarrollo y sobre todo también a incentivar el voluntariado social, pues si presentáis a la persona que va a venir a hablar con nosotros, pues ya nos va a contar él más en profundidad pues a qué cosas
seguro
hacen y la cantidad de actividades que llevan a cabo.
Pues estamos deseando, Naya, conocer muchísimo a nuestro invitado de hoy, ¿verdad? A Iñaki Revilla Alonso, que es delegado de Proclave Yanapay en Gipuzkoa. Iñaki, muy buenos días.
Hola, buenos días. Egunon.
Bueno, cuéntanos, ¿no? Que nos cuente Elena un poquito, a ver de qué trata, lo que ha resumido Elena y cómo os sentís y quiénes sois, ¿no? Que nos sitúe un poquito, Elena.
Pues,
igual preguntarle directamente a Iñaki, ¿no? En esta, sabiendo que se dedican y que bueno, pues que tienen una labor muy muy vinculada a la defensa y a la lucha contra la desigualdad de las mujeres, igual que nos cuenten un poco, ahora que andamos siempre hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030, que nos puedan contar un poco qué actividades están desarrollando, ¿no?
Eso es, ¿qué actividades estáis desarrollando Proclave Yanapay sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 en Gipuzkoa, Iñaki?
Pues nada, gracias a una serie de proyectos que hemos podido sacar adelante, en este momento estamos trabajando en tres poblaciones. En Donosti empezamos la próxima semana en Donosti, en Mariguero y Castechea. Vamos a trabajar el objetivo 6, el de agua limpia y saneamiento dentro de las aulas con quinto y sexto de primaria. Después, en Rentería, a través de Giluce y Castechea, estamos trabajando en estos momentos el ODS 12, el de producción y consumo responsables. Aquí colaboramos con una entidad, una asociación que se llama Labore Chingudi de Irún, que trabajan temas agroecológicos, que tienen una tienda de productos locales y demás, pues un poco en esa misma línea. Y después, en Andoain, pues tenemos también un proyecto trabajado con una asociación que se llama El Carrigín Cooperativa, que alguna vez también ha estado aquí en la COPE,
De Gipuzkoa Solidaria.
Sí, con los que nos llevamos muy, muy bien, porque son, pues bueno, son amigos, aparte de trabajar en temas similares, pues bueno, con ellos estamos haciendo un trabajo con las familias del programa Familia Laguna, en los tres centros escolares de Andoain, en Aitala Ramendi Castola, en La Salle Berrospi Castechea y en Ondarreta y Castechea. Y ahí estamos incidiendo en el objetivo 5, en el de igualdad de género.
Sí,
Iñaki, bueno, pues
perdón,
muchísimas
gracias. Nada, estamos todos parecidos.
Es que este otoño nos está dejando cao a todos, Iñaki.
La voz, ¿verdad? Cierto, se resiente, sí.
Efectivamente, y se nota, ¿eh? Se nos nota a nosotras también. Además de estas actividades, Iñaki, sabemos que trabajáis en muchas otras más. Por concretar un poco más, para abarcar esas necesidades, diferencias en el mundo que vivimos, cuéntanos, ¿qué estáis haciendo de manera concreta, Iñaki?
Pues en los diferentes centros que estamos entrando, es dentro del ámbito educativo, en las aulas, pues intentamos que lo que hacemos no sea solamente formar o informar, sino que intentamos mezclar actividades lúdicas, actividades relacionadas con el juego, muy muy en boga dentro del ámbito educativo en este momento, y entonces introducimos juegos que conocen el alumnado en general, porque son juegos como el Memory, o el Doble, o el Pasapalabra, o Gincanas. en los cuales introducimos esos objetivos para que conozcan tanto el alcance de ellos como cuáles son. De la misma manera, también dentro del ámbito educativo, no solamente incidimos en el alumnado, que al final es un espacio relativamente cómodo, sino también nos gusta el hacer participar a las familias. Entonces, proponemos a través de las aplicaciones, de plataformas con las que se relaciona el centro, pues muchas veces para los temas de circulares, el tema de cartas y demás, y entonces hemos propuesto una acción dentro de estos, en las tres poblaciones, que se llama el 17 con los 17. Entonces, el día 17 se les envía una nota en el cual se les va informando tanto lo que está haciendo el alumnado, la propuesta con los ODS y después acciones para que ellos puedan hacer un formulario sencillo donde tienen que responder unas preguntas y una serie de retos, pues bueno, para que también involucre a las familias en este proceso de cambio. Además, nos gusta siempre que podemos colaborar con asociaciones locales, con amigos, porque al final en un primer momento siempre son desconocidos, pero en un paso más adelante siempre se convierten en amigos, con los cuales pues llevamos haciendo diferentes proyectos con Guía Torre Escolará, hemos intentado en varias ocasiones con Laboratorio Ingudi, este es el segundo año, y después hasta con otros espacios como puede ser la Pastoral de Inmigrantes, que hicimos en verano dentro de los campamentos abiertos que tienen aquí en Donosti, pues propusimos una actividad, una tarde, ya que muchas veces, y ahí paso ya al ámbito no formal, ¿no? Muchas veces sí. El ámbito no formal parece que tiene que ser juego, ¿no? Y unos campamentos y udalecus tienen que ser actividades, el día del pirata, el día del parche, el día de lo que sea. Bien. Y nosotros lo que les propusimos es, aprovechando eso, vamos a jugar, pero con una... con intentando que conozcan...
Como con una finalidad, ¿no? Con una finalidad, porque el juego es muy enriquecedor. Mientras estamos pasándolo bien, hay un montón de cosas que se nos activan en este cerebro nuestro y que hacen que eso se convierta en una vivencia. Y de alguna manera está muy clara, Iñaki, vuestra vocación, digamos, de semillero, ¿no? Estáis aquí trabajando estos posibles voluntarios o voluntarias de dentro de unos años en las organizaciones, ¿no? Hay que generar en los chavales y chavalas, pues que de alguna manera sientan cercano el que pueden hacer algo para transformar el mundo, y que en su mano también está el poder echar una mano siempre, ¿no? Que, como tiene vuestra palabra, ¿no? Esa ayuda, ¿no? Siempre podemos ofrecer. Aquí en el programa siempre lo llamamos como luchar contra el dragón de la inacción, y vosotros de alguna manera estáis atacando al dragón ya desde pequeñito, vamos, para que de alguna manera en este semillero que tenéis en Guipúzcoa, ¿no? Con estas acciones que hacéis pues muy en local, ¿no? Y yo me imagino a esos padres y madres de la Ikastola que reciben el 17 del 17 diciendo, ay, amai, ¿yo qué hago ahora también para ver si consigo hacer algo también por este planeta, ¿no? Porque todo el mundo quiere ayudar, ¿no? Al final también es darles las pautas para que lo puedan hacer, ¿no?
Sí, al final es el proponerles pequeñas acciones sencillas para que ellos se den cuenta de que pueden hacer en su vida personal, pueden hacer cambios, aunque todos somos conscientes que el que tiene el poder no al final no somos cada uno de nosotras, sino que el poder está en instituciones más altas, pero que seamos conscientes que nosotros tenemos un poder también en tomas de decisiones a la hora del consumo del agua, el consumo de productos, a la hora de dónde compro o dónde dejo de comprar. Entonces, es bueno que las familias reflexionen sobre ese tema, porque al final los hijos y sus hijas van a ser el futuro que nos llega dentro de poco, ya que los paños pasan rápido.
Pues sí.
Vale, Iñaki, con todas estas actividades de sensibilización, porque claro, aquí nos hemos centrado un poco para que dierais esta mirada, ¿no?, de semillero que estáis haciendo en Guipúzcoa, pero Clave y Ana Pay es mucho más que los ODS y la vinculación con nuestras cosas, ¿no? En esa mirada más hacia el mundo, ¿qué otras cosas, qué otros proyectos tenéis? ¿A qué ámbitos os dedicáis?
Bueno, pues principalmente tocamos tres ámbitos, sobre todo, hacemos más cosas, pero sobre todo tres ámbitos. Uno es el tema de educación para la transformación social, que uno lo hacemos con los ODS, y después otras veces con vinculados a otros proyectos tanto en solitario como en consorcio. En consorcio el más así conocido, bueno, los dos más conocidos son el Consorcio de África Imprescindible en Guipúzcoa, en el que proponemos actividades para visibilizar, actividades culturales para visibilizar, pues bueno, ese África subsahariana escondida, que para nosotros África parece que es un país y no lo es, sino son muchos países, uh-huh. Y lo que pretendemos es presentar y enseñar a la ciudadanía guipuzcoana pues todo el valor cultural que tiene. Después, a través de la plataforma uh-huh. Pobreza Cero también, en consorcio, pues haciendo las actividades, hace poco ha sido, de la Semana de la Pobreza. Y después ya fuera del ámbito de la educación, ya hablando en proyectos de cooperación al desarrollo, en proyectos en otros países, pues trabajamos en 11 países en este momento, estamos presentes con proyectos de diferentes en diferentes líneas. Muchos de ellos, sobre todo en Centroamérica, centrados con el tema de violencia, porque es un problema fuerte, y hay en tres países, en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, pero después, en la zona de Perú y Ecuador, pues sobre todo proyectos productivos, en la India también. En todos ellos siempre hay una línea que del tema de equidad de género y reflexionar con las mujeres y con los hombres también, que es muy importante, para cambiar ese tipo de actitudes. Además, llevamos uh-huh. el proyecto más antiguo que tiene la organización, que lleva funcionando desde los años 89-90, es el apoyo a unos albergues educativos, a unos, antiguamente les llamábamos apadrinamientos, pero ya no les llamamos así. Nosotros apoyamos el funcionamiento de 11 centros con más de 1.500 alumnos y alumnas en 5 países diferentes. Y después, el como digo yo, el caballo de batalla, que es el voluntariado. Ya tenemos un voluntariado, un grupo de voluntariado activo que propone, que piensa, que realiza actividades, y después una serie de voluntarias y voluntarios que participan, pues bueno, pues ahora con el tema de los ODS colaborando en los centros escolares, haciendo de uh-huh. pues de cuidador de aula mientras los chavales están haciendo una actividad y otros están en otra zona y cosas así. Pero aún y todo, creemos que bueno, que estaría bien el conseguir más personas implicadas, pues para lograr seguir haciendo cosas. Hace unos años teníamos, antes de la pandemia, siempre hablamos de antes de la pandemia, sí. Teníamos en Donosti un puesto de comercio justo en la Avenida de Navarra y en la Ikastola María Lembiota, uh-huh. y con el cierre uh-huh. de la Ikastola y con nuestro traslado de oficina, pues al final tuvimos que cerrar. Y ahora nuestra intención es buscar eso, un grupo de personas, si puede ser afincada en Rentería, mejor, que es donde tenemos uh-huh. en este momento la sede.
Por cercanía, ¿verdad?
Eso, claro. Es por cercanía, uh-huh. para empezar a sensibilizar a la población.
Claro, importantísimo.
Y a salir a la calle, ¿no? A hacer visible que estas cosas también, uh-huh. también son visibles, ¿no? Bueno, pues aquí lanzamos, Iñaki, que todos los amigos y amigas que nos están escuchando y quieren animarse, ya saben perfectamente que nuestros datos de localización, teléfono, email y todo lo importante lo van a encontrar en guipuzcoasolidario.info, ponen Proclare y Anapay y van a salir los datos y que puedan llamaros y de alguna manera también activarse, ¿no? Que hay veces que tampoco tiene que ser un compromiso para toda la vida, que no estamos pensando en, ay, es que no sé, sino pues ahora tengo un tiempo y me puedo organizar y sé que estos 3 meses a lo mejor puedo hacer algo. Bueno, pues todo buen camino empieza con un pasín, ¿no? Pues vayamos dando pasos en ese sentido y, bueno, animar a todas las personas que nos escuchan a que puedan animarse a participar uh-huh. en Proclare y Anapay, pero también en otras entidades, ¿no? Que no lo dejen para mañana, porque como viene a manifestar Iñaki, yo creo que ha quedado patente, es las gentes que están en el ámbito de la ayuda a los demás, ¿no? A veces están en multisistemas, porque al final son voluntarios un ratito aquí, otro ratito allí, luego están en no sé dónde, y que de alguna manera tener como red de apoyo y conocer a personas que les importan las personas es como hacer una buena inversión para el futuro, porque dices, bueno, al final voy conociendo gente a la que le importan las personas, con lo cual me voy, digamos, preparando para cuando realmente, si en un momento determinado, pues eso, me hace falta, pues qué mejor que tener toda esa red de amigos, conocidos, relaciones que son muy enriquecedoras, ¿no? Como tú bien decías, al final los de una entidad son amigos, los otros son amigos, y al final terminas teniendo casi casi como la canción de que yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar, ¿no?
Pues, y todos pues
son algo así, ¿no? Bueno.
Bueno, pues así es. Iñaki Revilla Alonso, desde Proclare y Anapay, gracias por habernos acompañado. Que vaya fenomenal. Muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Nada, un beso.
Pues como decías, Elena, tenemos que seguir dando pasos, ¿no? Pasos para conocer otras muchas entidades que tenéis ahí en Kutxa, Fundación Guipúzcoa Solidario.info, en esa red que tejemos con todas las entidades guipuzcoanas. Cuéntanos, ¿qué actividades tenemos de cara a este fin de semana, estos próximos días, Elena?
Bueno, pues vamos a proponer a los amigos de y las amigas de COPE Euskadi que bueno, pues una iniciativa que tiene que ver con, pues bueno, con nuestro compromiso también con el planeta en el que habitamos, ¿no? Y en este sentido, Mater, la iniciativa de este atunero vasco que está ubicado en Pasaya y que quiere hacernos poner en valor todo el patrimonio cultural y el patrimonio ecológico que tenemos en el mar, nos propone ir a hacer una visita para conocer distintas calas en Jequibel y en Ulía. En este momento es para el 18 de noviembre, es una visita gratuita en la cual participamos de hacer un análisis del entorno ecológico, de las cosas que hay, de la calidad del agua, de recoger basuras y dejar eso mejor que lo que hemos encontrado. De alguna manera, pues aquellas personas que quieran conocer un poco cómo son estas iniciativas y también pues tener una salida que nos permite también conocer un entorno que está cerca y a veces no conocemos, pues se puedan animar y acercarse a este centro Mater para poder hacer esta actividad.
Que es preciosa, Elena. Elena, pues vamos a dejarlo aquí, cerramos así la agenda, pero como todos sabemos ya, en la web de Guipúzcoa Solidario encontramos el resto de actividades de esa amplia agenda que nos traes cada semana. Elena Rosales, desde Kutxa Fundación, como siempre un placer. Gracias y hasta la próxima. Nah. Un abrazo.
Un beso. Agur.
Pues agenda, pero de noticias que encuentras también a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/emisoras/País Vasco y la última hora en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Pues hay que hablar del tiempo, no solo en los ascensores estos días, Naya, ¿eh?
Sí.
Es el típico, ¿verdad? Es que,
oye, claro. Qué recurrente, la verdad que sí, hoy sí. Hoy con razón, pero muchas
hoy
veces
más.
Hablamos del tiempo y no nos viene nada mal, dentro y fuera ya. De los ascensores, ¿eh?
Es verdad, es un poquito para socializar, para saludarnos, y ¿qué tenemos en común? Pues al final el tiempo. ¿Y qué tenían en común muchos pasajeros esta mañana? Pues hasta 5.000, eso es, hasta 5.000 pasajeros que tenían que veían su vuelo cancelado en Loiu, ¿verdad? O desviado o retrasado, y fíjate qué caos se monta, ¿verdad? Porque muchos, pues bueno, pueden esperar a otro vuelo, pero algunos tienen que ir al trabajo, conectar con otros vuelos para ir a otros países. A nadie le gusta, ¿no?, todo esto que se forma. Y eso que estábamos avisados de que venía esta ciclogénesis.
Así es,
que venía,
esta...
¿Sí? ¿Cómo se llama? Sí. Hoy se me olvida a mí el nombre de...
Explosiva.
Sí, sí. Bueno, pues estábamos avisados, pero nunca sabes dónde te lo vas a encontrar, porque no sabes qué rama se va a caer, qué carretera va a estar con esas balsas de agua. Así que, Naya, pues fíjate, hemos estado ahí como podíamos, hemos hablado con los bomberos hace un ratito de Vizcaya, sí. Que estaban sin parar, decían mucho esta madrugada al amanecer, pero seguimos todavía, decía el hombre.
Mucha precaución a esta hora también en carreteras, mucha precaución, porque es cierto que el temporal continúa, esto no acaba aquí, hemos hecho un balance, como decías, de esos desperfectos, de las consecuencias con las que nos hemos encontrado hoy. Recordamos que los bomberos han hecho hasta 400 actuaciones durante entre la pasada noche y el día de hoy, y como decías, Alicia, pues se han cancelado, en el caso de Loiu, del aeropuerto, una veintena de vuelos y se han dejado en tierra a 5.000 pasajeros, así que no es moco de pavo. Por cierto, seguimos mirando al mar, en la costa, Alicia, mucha precaución también, donde se eleva la alerta roja porque se esperan olas de hasta 6 metros.
Muchísimo cuidado, que ahí siempre hay que tener una especial atención, ¿verdad? En el mar, no acercarse, ni muchísimo menos. Continuamos con más cosas, Naya.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Próxima parada, en COPE Euskadi.
10 minutos para las 2 en COPE Euskadi. Naya, hace poquitas semanas, hace unos días, el consejero vasco Javier Hurtado presentaba el Plan Estratégico de Turismo y Comercio 2030 ante el Parlamento Vasco. El turismo, uno de los sectores que aquí son importantes en nuestra comunidad, como en muchas otras, ¿verdad?
Pues sí, que está ganando cada vez más terreno y es esencial, porque es cierto que el tercer sector se beneficia y mucho, ¿no? Los comercios, la hostelería, al fin y al cabo estamos necesitando. ¿Sí? De turistas, aunque a veces también se habla de aglomeración en determinadas ciudades como San Sebastián.
Es verdad, Naya. Luego hay quejas y también hay que escucharlas y saber por qué y cómo se pueden reconducir la situación para que sea beneficioso para todos y para que sea placentero para todos. Porque bienvenidos siempre los que nos llegan, pero sí es verdad que, bueno, pues a veces hay que tener unas medidas, ¿verdad? Cuando menos. Y luego ya a disfrutar. Pues hoy vamos a hablar, en próxima parada, del turismo de lujo, que sigue buscando sitio aquí en nuestra comunidad. Y tenemos a nuestro experto en turismo de lujo a nivel mundial, Gustavo Gusquiza. Muy buenos días.
Eguerdión.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bien, Gustavo. Hoy no pensamos coger un vuelo, ¿eh? Eso seguro.
No, por Dios. Yo el otro día viniendo de Londres, la verdad que ya hacía viento y fue bastante complicado el aterrizaje, ¿eh? Tengo que decir. Así que casi que mejor los dejen en tierra y que vayan tranquilamente otro día y vayan sobre todo con seguridad, que es lo que tiene que primar en estos casos.
Además, de verdad, la seguridad y la paciencia y, bueno, pues ya vendrán otras cosas, claro que sí. ¿Tenemos capacidad para gestionar un turismo de lujo, para ofrecer un turismo de lujo en Euskadi? Gustavo, tú que recorres el mundo.
Bueno, yo creo que habría que dividir por provincias para empezar, ¿eh? Yo creo que San Sebastián va a la cabeza, a la vanguardia de este sector. Y bueno, Álava y Vizcaya muy por detrás, aunque se están haciendo, pues bueno, intentos, ¿no? En este sentido, para empezar a recibir este turista, ¿no? De lujo, que tenga un impacto positivo en la economía y en el comercio local, ¿no? Hasta la fecha lo cierto es que San Sebastián, sobre todo por su oferta gastronómica y hotelera, y sobre todo por el enclave en el que está también, pues ha sido, pues digamos, uno de los lugares, de los destinos, pues unos favoritos, ¿no? De los turistas para conocer el País Vasco, para empezar a conocer el País Vasco, ¿no? Y bueno, los datos de pernoctación en San Sebastián son muy superiores a las otras dos provincias. El problema que yo veo aquí es que, sobre todo la provincia de Vizcaya está trayendo mucho turismo en el último año, se han batido todos los récords, pero tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos, ¿no? Si queremos un turismo cuantitativo o un turismo de calidad. Y yo aquí primaría por el turismo de calidad. Menos es más en estos casos, y teniendo en cuenta sobre todo temas como el cambio climático, el encarecimiento, ¿no? De los precios también de los apartamentos con toda la aparición de los pisos turísticos, ¿no? Y la especulación, yo creo que deberíamos tender, ¿no? a un turismo de calidad.
Y podemos hacerlo, como dices, ¿no? Quizá hay que dar unos pasos, pero podemos hacerlo. Tenemos materia prima, nos parece, Naya, Gustavo, para ello.
Tenemos la materia prima, nos falta la hotelería. O sea, yo creo que aquí lo importante es atraer a nuevas firmas que vengan a la zona de Vizcaya y que, bueno, que hagan unos planes, ¿no? Con estrategias para ofrecer servicios de calidad, porque hasta la fecha tengo que decir que los hoteles que tenemos son muy monos, tanto en Getxo como en Bilbao, pero no están a la altura pues de lo que exige el turismo de lujo, ¿no? Y esto yo creo que aquí deberíamos hacer una reconversión total, ¿no? Y atraer a firmas como Amán, por ejemplo, que son fantásticas y que están muy especializadas en ese turismo pues internacional, ¿no? Con gran poder adquisitivo. Un Four Seasons también serían marcas que bueno, pues la verdad que darían un cambio cualitativo y ayudarían mucho a traer ese tipo de turismo.
Y ahora que mencionas a San Sebastián como capital que está a la cabeza en ese turismo de lujo, ¿cómo ves el perfil del turista que se acerca hasta Guipúzcoa?
Pues mira, en los últimos años hay un aumento, aparte de los franceses, que tradicionalmente por la cercanía ¿no? con la frontera han sido visitantes asiduos de San Sebastián, hay un aumento de los americanos que está cobrando especial interés en Estados Unidos, San Sebastián. Y tienen mucho interés también en degustar lo que es la gastronomía. La verdad que salen encantados, ¿eh? Todos los
y con algún kilo de más, seguro. Que
eso os iba a decir, que tenemos de eso de bueno, que el lujo para la gastronomía, ahí sí que es verdad que tenemos ahí un punto muy importante. Ese punto ya está. Eso es.
Sí, sí. Y luego a ver, el vasco en sí, o sea, es una persona que yo creo que los valores, los principios de nuestra cultura ancestral, ¿no? Las tradiciones, cómo hemos crecido también, ¿no? Yo creo que eso atrae mucho al turista internacional. Tenemos que tener en cuenta que dentro de Europa somos, por decirlo así, una de las tribus más ancianas que hay, si no la más anciana de todas. Entonces sí. Es una cultura ancestral que se remonta a miles de años atrás y que bueno, pues que hay cosas muy bonitas que tenemos que seguir manteniendo, ¿no? Y pues siempre ha primado, yo creo, que la calidad, ¿no? Por lo bueno, ¿no? En el País Vasco.
Pues sí. Por lo menos disfrutan, como decías, ese turismo de lujo que se acerca, que sin duda siempre se ha acercado desde tiempos muy atrás, ¿eh? A San Sebastián, a otras localidades, a nuestras costas, a nuestros interiores. Por lo menos eso, ha disfrutado muchísimo de la gastronomía, ¿no? Y eso, como decíamos, lo tenemos ahí, no hay que moverlo. Quizá cuando se den pasos en los otros sentidos que todavía faltan, pues podamos volver a brillar de alguna manera, ¿no? Que yo no digo que no lo hagamos, porque yo estoy contenta, ¿no? Siempre hemos sido un punto de referencia en cuanto al turismo. Pero podría brillar mucho más, ¿verdad? Es una pena. En ese
Totalmente.
Sentido, tú que conoces todo el mundo, Gustavo.
Sí, yo creo que localidades, por ejemplo, como Getxo, ¿no? Con todo el potencial que tienen, pues es una pena que estén tan desaprovechadas, ¿no? En el sentido de que podían recibir mucho este tipo de turismo, ¿no? Y dedicar sobre todo dedicarse a crear experiencias, ¿no? Pero experiencias únicas, quiero decir, que no puedan ser adquiridas en otras partes del mundo. Claro. Al final tenemos que tener en cuenta que muchos turistas viajan, ¿vale? O si no es por wellness, viajan por tener experiencias que no se puedan tener en otras partes del mundo. Y eso es a lo que tenemos que tender para tener un turista de calidad, ¿no?
Así es. Pues te agradecemos mucho, ¿eh? Porque era un tema así de actualidad que teníamos pendiente y que queríamos hablar contigo. Y Gustavo Ibusquita, que es experto en turismo de lujo a nivel mundial, sabe muy bien de lo que está hablando. Gracias, gracias Gustavo. Buena semana.
Un abrazo.
Buena semana, buen día.
Bueno, Naya, pues nosotros nos vamos a abrigar, vamos a sacar el paraguas sobre todo, y vamos a continuar con nuestros temas. Porque aquí continúa Mediodía en COPE.
Quédatela por cortar, aquí continuamos, Alicia.
Eso es. ¿Con quién seguimos contando de todo lo que interesa? Pues ahora viene nuestra compañera
Pilar García Muñiz.
Hasta luego.
Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco.
¿Yo qué te he dicho siempre? El lavavajillas que dure.
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años. Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrol a Bilbao. Voy a empezar.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.